Hace tiempo queríamos mantener una charla con él, un vecino de nuestra ciudad, de San Antonio Este, alguien que conoce mucho el ámbito local y con el cual preparamos en principio algunas preguntas para hacerle. Sé que no va a tener ningún inconveniente en contestarla porque tiene una gran trayectoria en los medios de comunicación y no va a tener empacho en responder no son cuestionamientos, sino preguntas sobre la actualidad y sobre la política actual. Así que un gusto recibir por primera vez para nacionescriba.com.ar al legislador Fernando Furgoni. Fernando, gracias por atendernos, por recibirnos y por este tiempo para charlar un poco de la actualidad que nos circunda por estos días, ¿no?
No, gracias. Buenos días antes que nada y gracias a vos, Milton, por la invitación a esta charla tan cálida que seguramente será como las que tantas veces hemos tenido fuera de micrófono.
Has trabajado desde el inicio de estas acciones por parte de las actuales autoridades de la provincia de Río Negro, del gobierno, en esta inserción económica que se está dando en la provincia y que seguramente va a traer mucho desarrollo para nuestro ámbito, pero sobre todo para toda la provincia de Río Negro, que tiene que ver con la inserción del GNL. Y desde tu mirada, entendiendo que has acompañado también cuando se promulgó o se puso en marcha lo que tiene que ver con el RIGI, ¿qué es lo que has visto o cuál es tu visión desde ese momento hasta esta actualidad y qué es lo que avizorás para el futuro, Fer?
Bueno, básicamente lo que yo veo y observo hasta este momento es que es lo que yo había anticipado. Ahora se empieza a notar la llegada, principalmente por el oleoducto de YPF, con las dos monoboyas para la exportación de petróleo, y todo lo que está haciendo Pan American Energy o Southern Energy, que es un consorcio de empresas, para la llegada del primer barco licuefactor al sur de las grutas. Y esto se nota en dónde. En donde hay, yo diría en este momento, no tengo un cálculo que no está censado ni registrado, pero yo puedo asegurar que fácilmente, en forma directa, debemos estar hoy en unas 700 fuentes de trabajo entre Sierra Grande y lo que está haciendo Pan American y el centro de acopio que se está construyendo sobre la ruta 23 camino a Balseta, ocupando el 80% de mano de obra, tal como había requerido el gobernador en su momento con cada una de las empresas, un compromiso, y que ahora nosotros ratificamos por una ley provincial que aprobamos el jueves pasado. Antes de ayer. Es decir, trabajo directo, beneficio para nuestra región, eso significa también un movimiento económico en las localidades que reactiva el comercio local que estaba muy decaído. Es decir, se ve actividad, se ve movimiento, en las grutas hay, de acuerdo a lo que me dijeron las empresas, tres hoteles ocupados con personal. Bien, obviamente, personal de afuera. De afuera me refiero de Neuquén, porque son gente muy especializada en algo muy específico, geólogos, ingenieros, es decir, gente muy, muy específica es la que se trae de afuera. Pero la gran mayoría de las fuentes de trabajo es para la gente de nuestra región. Y eso se nota, se ve. Falta recorrer la región para darse cuenta del impacto que provoca que nos estemos por convertir en el principal puerto de exportación de hidrocarburos de la Argentina, no quiero animarme a decir de Latinoamérica, pero sí de la Argentina, con este oleoducto, con dos monoboyas y los seis barcos licuefactores que hacia el 2033, están previstos que estén funcionando en el Golfo San Matías. Así que estamos frente a lo que yo considero un cambio profundo en la matriz productiva de nuestra zona atlántica, que se viene a sumar, no a correr, sino a sumar a las otras actividades que ya existen, el turismo principalmente, al PAT, los olivares, el puerto, la exportación de frutas, la ganadería, Es decir, se suma un actor muy importante y muy poderoso desde el punto de vista económico, que va a cambiar, yo no me cabe la menor duda, ya lo noto en Sierra Grande, la realidad económica nuestra, ¿no?
Hay algo que no nombraste que me atrevo a preguntar porque está pasando por una situación difícil, por una emergencia que la atraviesa desde hace mucho tiempo. Me refiero a la pesca y desde tu mirada, ¿qué es lo que habría que hacer para sostener, para generar esta sustentabilidad en los recursos y también para de alguna manera poder salir de esta situación, ¿no? Y digo, con esta inserción del GNL, ¿no crees que quedará relegada la pesca como a una actividad secundaria? Pero si así fuera, ¿cuál es lo que, qué es lo que habría que hacer para poder sostenerla y para que, digamos, de alguna manera comience a salir de este cuello de botella en el que está inmersa hoy, ¿no?
Sí, son tantas las actividades productivas que tenemos en nuestra región que omití la principal, que es la pesca, que está atravesando por un momento de crisis bastante profundo. Yo no creo que la actividad hidrocarburífera afecte las actividades pesqueras en absoluto. Creo que pueden convivir tranquilamente. Lo que pasa es que nosotros estamos atravesando un momento de crisis, de falta de recursos en el Golfo San Matías por políticas desacertadas que se aplicaron desde pesca. Yo siempre menciono lo más concreto que tenemos y a la vista, la indiscriminada cantidad de permisos de pesca que se dieron, porque cuando estábamos en plena fiesta, nadie, ninguno de los sectores y actores del sector pesquero levantó la voz sobre que esto podía terminar en un desastre, como terminó, con una biomasa pulverizada, teniendo que esperar años para recuperar el tamaño comercial y apetecible para el mercado de la merluza. Para lo mismo ocurre para el langostino. Es decir, yo creo que lo que estamos viviendo ahora es la frutilla del postre de un manejo de la política pesquera absolutamente errado. Yo creo que durante muchos años todos los sectores de la pesca, incluso gobiernos y sindicatos, no escucharon a los científicos. Porque esto que está pasando ahora, los científicos no lo descubrieron ahora, vienen levantando el dedo diciendo, ojo, ojo.
Sí, es verdad eso.
Épocas en las que no se respetaba la veda, porque los científicos lo que decían era pavada. Entonces, y hoy estamos viviendo, lamentablemente, lo que se científicamente estaban vaticinando. Desde el punto de vista político ahora, en la pesca, se puede hablar de una reforma de la 1960, se puede hablar de una nueva ley de pesca, se pueden aplicar una serie de medidas tendientes a que a los empresarios de la pesca, concretamente las plantas pesqueras, no abandonen sin más el lugar y dejen un tendal de trabajadores a la deriva. Y sin que eso les salga un solo peso. Es decir, se pueden tomar muchísimas medidas, pero nos falta lo principal, y que eso no lo podemos resolver ni por una ley ni por un decreto, que es el recurso.
Exacto.
No podemos aprobar mañana una ley que diga, a partir del 1 de octubre va a haber merluza de tamaño comercial y langostinos en el Golfo de San Matías. Imposible. Vos lo sabés muy bien, vos conocés muchísimo el sector, y sabés que esto es imposible. Creo que se pueden hacer muchas cosas para ir preparando el terreno para cuando el recurso esté, pero hoy lamentablemente lo que falta es lo principal, la materia prima.
En cuanto a un tema también que ha estado, como conocedor de los medios, Fernando, seguramente como a tantos argentinos, ¿no?, nos ha causado una sensación y hasta cierto impacto, una transmisión que se desarrolló hace poco vía streaming de las profundidades marinas que realizó el CONICET a la altura de la ciudad de Mar del Plata o por ahí, digamos, en esa zona, como para tomar una referencia, y que causó una enorme sensación, pero sobre todo un impacto muy importante en la gente de nuestro país, en tanta gente que vio esa transmisión, y seguramente por lo que están expresando los medios y el CONICET, en poco tiempo estarían trabajando frente a las costas rionegrinas para saber qué es lo que se puede encontrar en el lecho marino. ¿Cuál es tu mirada respecto a esto, entendiendo también que el país hoy también está haciendo foco en San Antonio Este y en la Facultad de Ciencias Marinas, ¿no?
Bueno, yo creo que, primero que ha sido una experiencia muy impresionante, yo miraba esporádicamente las transmisiones, veía el robot trabajando a 3.500, 3.700 metros de profundidad, una cosa increíble, increíble la vida que hay a esas profundidades, con esa presión, con esas temperaturas, con esa oscuridad, ¿no? Me parece que es un trabajo de investigación muy importante que hace el CONICET colaborando con una fundación extranjera, con este fin. Se hablaron o se dijeron muchas pavadas alrededor de esta investigación que estaba haciendo el CONICET, porque la principal pavada que escuché es que el CONICET estaba haciendo una prospección submarina de dónde extraer petróleo. Y sí, lo que se estaba haciendo, y lo que se hizo básicamente, fue el estudio de nuevas especies, ¿no? Que no se conocían. Yo escuchaba a una bióloga que decía que por lo menos se tenían identificadas, no recuerdo si la cifra, 15, 20 especies que no tenían registradas, no están registradas en el mundo, no en el Mar del Plata. Y que lo trasladen frente a nuestras costas también es muy interesante, porque hay seguramente otra biodiversidad para estudiar y para ver. ¿Y sabes a qué, Milton, me hacía acordar cuando veía estas transmisiones de este robot? Al robot que está en la Facultad de Ciencias Marinas.
Exactamente. Iba a plantearte lo mismo, exactamente, sí.
Lo pude conocer en vivo, gracias al director de la facultad, Matías Mancioni, que me lo mostró cuando llegó. Y lo mismo que Fausto, también me habló y me contó y me mostró este aparato de avanzada, que realmente es un equipo único. Yo no sé si hay muchos en el país como ese. Entonces yo decía, qué privilegio que tenemos, qué privilegiados somos nosotros que tenemos una Facultad de Ciencias Marinas específica, única en la Argentina, sobre la especialidad, con este equipamiento tan importante, ¿no? Y por supuesto, no hay que dejar de lado el trabajo que hacen los buzos de la Universidad Nacional del Comahue con todos los muestreos y trabajo que se hace. Es decir, que el aporte de un equipo quizás de mayor envergadura que el que cuenta hoy la Facultad de Ciencias Marinas, más este equipo, se puede llegar a tener un mapa real de la biodiversidad de lo que ocurre dentro o fuera del Golfo, depende de dónde hagan el trabajo, pero sí frente a nuestras costas, ¿no? A Río Negro. Supongo que ya trazando una línea de Bahía Blanca para abajo, calculo yo, que no sé absolutamente nada de biología marina, el panorama, el paisaje y la fauna debe cambiar absolutamente, ¿no?
Fernando, son tiempos políticos, bueno, todo el tiempo son tiempos políticos, ¿no? Pero en este sí, caso, y sobre todo en estos tiempos, se acentúa quizá un poco más la campaña. Hay, entiendo, una cuota de agresividad notoria, hay una mirada quizá hasta muy centralista por parte del gobierno nacional. Digo, como rionegrino, como habitante de San Antonio Este, ¿qué es lo que estás viendo y qué es lo que percibís de cara a las elecciones venideras?
Bueno, es una elección bastante compleja, porque tenemos un gobierno que por lo menos a mí hasta ahora no me ha dado muestras de federalismo. Es muy centralista, es muy autoritario, es muy intolerante. No me gusta el discurso de un presidente insultante, agraviante. Lo dije en la legislatura en una de mis intervenciones, lo he dicho en todos los medios y lo repito ahora. basta de perseguir a la prensa, no hay que acallarla, no hay que alentarla, como dijo a censurarla, y como dijo el presidente de la nación, hay que odiar más a los periodistas. Es decir, entonces ese discurso del odio es el que no ayuda. Muchos me dirán, ah, sí, pero el presidente controla la inflación. Sí, bueno, bárbaro. Pero eso no justifica el resto. Desde el punto de vista económico, yo veo avances, veo que se profundice una política económica, que en algunos aspectos, especialmente en la macroeconomía, ha funcionado, pero que ha, en cierta forma, dejado vulnerable a otros sectores, principalmente los de menos recursos. Eso es lo que yo veo a nivel general y la evaluación que puedo hacer de lo que yo percibo del gobierno nacional. Pero claro, me dicen, no me dicen nada, veo yo. La otra propuesta, ¿cuál es? El kirchnerismo. Oh, pero ¿cómo? Estamos entonces entre Milei y quienes detonaron la Argentina y la dejaron pulverizada. Este es un tema, yo también lo he hablado muchas veces en la legislatura, provoca indignación en los kirchneristas, que por supuesto me atacan y tratan de colgarme cualquier mote con tal de descalificarme, porque no me pueden rebatir los datos económicos que yo suelo dar en mis debates, apuntando al régimen kirchnerista sobre el desastre económico que hicieron. Pero entonces estamos entre, sería la espada y la pared. Tenemos un modelo como el que yo describía y el kirchnerismo. La gente hoy está optando por ese modelo, porque el kirchnerismo, además de detonar económicamente la Argentina, ha sido un gobierno con casos de corrupción muy profundos. De hecho, la jefa está presa por una de las tantas causas que tiene. Ahora se abre la de Cuadernos, que seguramente también la va a terminar condenada, y hay otra que va a caminar la condena. Así que, por más que la pase en un lujoso piso de departamentos de Buenos Aires, está presa. Y está presa y acusada no por una operación, como dicen, sino por 17 jueces, que por cuyas manos pasaron estas causas. Entonces, frente a estos dos modelos, la gente opta por el más disruptivo, por el que se aparta del modelo político que tradicionalmente conocemos en Argentina. Pero ahora apareció estas sospechas de corrupción. Claro, estamos en campaña política. Aparece de todo un poco, ¿no? Y en el caso de la provincia de Río Negro, bueno, convengamos que los representantes que tiene para el Congreso dejan bastante que desear para la sociedad. Muchos conocen a quien encabeza la lista de senadores en San Antonio, Las Grutas, y la estela de estafas y estafitas que ha dejado en su paso, porque ahora se mudó a Chipoleti, vive en un country de Chipoleti. Se fue de Las Grutas porque ahí no podía vivir más. ¿Por qué? Por todas las denuncias de estafas que tiene con la venta de terreno. Me refiero a Lorena Villarreal, estafas de terreno que tiene, ¿no? Y por otro lado tienen de candidato a diputado nacional a Aníbal Tortorielo, que quiere repetir una gestión que pasó absolutamente inadvertida. Lleva 4 años y no se sabe muy bien qué fue lo que hizo, y sin hablar de todos sus saltos políticos que ha ido haciendo a lo largo de su corta vida política. Muchos dicen, sí, pero vos qué decís de Tortorielo, que llegaste ahí por gracias a él. Nosotros fuimos en una alianza junto con el PRO. Éramos un grupo de gente con equipos y con partidos que colaboramos con Tortorielo, sin de conocer que la figura de Tortorielo fue la que sumaba los votos, obviamente. Pero yo tampoco me olvido que Tortorielo se inicia en la vida política como candidato a intendente por la coalición cívica ARI. Nosotros le dimos el partido a Tortorielo para que llegue a la intendencia. Y a través de la coalición cívica ARI, Tortorielo fue intendente de Chipoleti. Al poco tiempo se enamoró de Macri y se hizo del PRO. Después se hizo mileísta. Después creó un partido para él propio porque no tenía, no tenía espacio en las listas, o por lo menos lo que él pretendía. Ahora, después de que le dieron un espacio, volvió a ser mileísta. Bueno, esa es la realidad política que tenemos hoy en Río Negro, que representa o viene a representar, por lo menos así dicen ellos, la actual diputada, que todavía tiene varios años de mandato y se presenta para senadora para cambiar de banca, lo dice siempre, en Río Negro Milei soy yo. Bueno, esos son los representantes del gobierno nacional, que también muestran cierto grado de intolerancia y falta de respeto en cuanto tienen que hablar o referirse a los adversarios políticos, ¿no?
Fernando, por este contacto te agradezco. Espero que podamos seguir conversando, siempre es muy bueno y sobre todo ameno conversar con vos, lo hemos hecho fuera del micrófono y qué bueno que lo podamos hacer desde acá y que dejes tu opinión. Así que te mando un gran abrazo, buen fin de semana y nada, que podamos seguir conversando de la actualidad de San Antonio, de Río Negro o Nacional y es realmente muy, muy bueno y sobre todo agradecerte este primer contacto para el sitio.
No, por favor, gracias a vos, Milton. Es siempre un placer tener este tipo de charlas, poder aportar para Nación Escriba y al trabajo que vos siempre paciente y pulcramente venís haciendo en el sitio. Así que el agradecido soy yo y, por supuesto, a disposición, como siempre.
Gran abrazo, Fernando. Gracias.
Un abrazo, Milton. Saludos.